recibió muy poca atención. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su preferencia. Ahora queda en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La pandemia que ha azotado y continúa azotando al mundo lo ha afectado todo y la clase artística no ha sido una excepción. Los teatros y los centros nocturnos, como muchos de ustedes imaginarán o saben, han permanecido cerrados. Los grandes conciertos y los espectáculos al aire libre se han suspendido y nadie sabe aún qué va a pasar, porque el COVID-19 está donde quiera y está sobre todo en aquellos lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas, donde es imposible respetar ese distanciamiento social que es una de las claves para evitar contraer el virus. ¿Y qué sentido tiene, desde cualquier punto de vista, actuar, cantar, tocar un instrumento musical para una sala de teatro, un auditorium, un nightclub o un estadio vacíos? No tiene ningún sentido. De manera que actores y actrices, directores de teatro y directores de orquesta, músicos, cantantes, luminotécnicos, ingenieros de sonido, taquilleras, acomodadores, todos han tenido que permanecer en sus casas arreglándoselas como cada uno ha podido, porque su vida laboral ha sufrido una especie de lapso, de estancamiento dramático que nadie sabe cómo y cuándo podrá terminar. Pero en eso de arreglárselas como cada uno pueda, yo tengo dos amigos cuyo talento, inteligencia, creatividad y laboriosidad he elogiado en más de una ocasión. Gente de teatro, profesionales absolutos, para quienes el arte es, además de una pasión, un oficio. Un oficio capaz de proporcionarles a quienes lo ejercen no solo una forma de darle rienda suelta a su vocación, sino una forma de realizarse como seres humanos y de ganarse la vida honradamente. Hoy están con nosotros a través de la línea telefónica Nitzi Grau y Leopoldo Morales, dos grandes colaboradores de este espacio, a quienes muchos de ustedes conocen. Nitzi, actriz, directora de teatro y cine, dramaturga, guionista, productora de teatro y publicista. Y Leopoldo, actor y director de teatro, vídeo y televisión, narrador oral escénico y profesor universitario. Ambos han sabido qué hacer con sus vidas durante estos días difíciles para todos. Y tan pronto supimos qué habían hecho, quisimos que ustedes también lo supieran. Hola, Nitzi, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchísimas gracias por invitarnos en esta circunstancia tan distinta de la que siempre nos hemos visto, pero contento igual de estar cerca de ti de alguna manera.
Bueno, lo propio. Leopoldo, ¿qué tal?
Orlando, gusto saludarte. Bueno, mira, como decimos en la tierra nuestra, de frente y luchando.
Así es. Ustedes son un ejemplo, una personificación de esa frase, ¿no? ¿Cómo están sus hijos?
Los niños, bueno, igual que todos los demás niños, un poco paralizados con todo eso, porque bueno, nuestro hijo es un amante de los deportes, acostumbrado a entrenar en su equipo del colegio, es un niño súper activo, y entonces está ahora tratando de orientarse un poco desde la casa, haciendo ejercicio en los parques cuando podemos. Y la niña, ella estudia en el Miami Dade College, entonces está estudiando de manera virtual, igual que muchos chicos aquí en Miami.
Comprendo. Yo sospecho que a ustedes esta crisis producida por el COVID-19 les obligó a alterar y hasta interrumpir más de un proyecto y más de una actividad, ¿no?
Mucho. Nos obligó a parar gran parte de nuestro trabajo, un proyecto muy lindo que tiene Leo. Vamos a decir que no lo hemos parado, simplemente le hemos puesto una pausa. Claro. Por un tiempo indeterminado, un proyecto muy lindo del cual Leo te contará luego, Y obviamente nuestro trabajo de teatro, de presentaciones de obras, todo eso en estos momentos está también detenido. Y nuestros proyectos de televisión están detenidos, de cine que teníamos con la empresa de Vilaplana Films. Igualmente, por el otro lado, que sabes que somos como multifacéticos, un poquito. Entonces, también por el lado de los autores, que traemos siempre autores a presentar sus libros en español, sí, en Miami.
Sí.
Eso está también completamente parado en este momento, claro, ya que claro, los eventos están cerrados. Entonces, esa fue la primera... El primer impacto que tuvo para nosotros fue la paralización de casi todo.
Claro, yo echo de menos los escritores que tú siempre con tanta gentileza nos invitas a invitar, valga la redundancia, a traer al programa. Por supuesto, esta gente no querrá viajar todavía mientras las circunstancias sean las que son.
¿No? Todavía no se puede ni siquiera. Y aparte que las librerías, bueno, ahora ya me enteré que por suerte Books and Books ya va a volver a abrir sus puertas, o sea, poco a poco está retomando las actividades. Vamos a ver cómo va esto antes de que venga un autor. Tiene que pasar algunas cosas todavía aquí en Miami.
Comprendo. Leopoldo, yo sé que tú has estado enfrascado ya durante un tiempo en un proyecto muy hermoso, que ahora tengo entendido también ha tenido que hacer un alto, una pausa. Háblanos de él un poco.
Sí, mira, tenía un proyecto muy hermoso, porque no quiero hablar de eso en pasado, que es un proyecto que se entronca con mi proyecto de vida de bioactuación, que es, como te he hablado en otras ocasiones, poner la actuación, todo el entrenamiento de los actores en función de los no actores. Uh-huh. Y tenía un proyecto muy lindo, ya cumplí un año ahora en mayo, que es hacer propuestas en los Old Day Care con personas de la tercera edad. Estoy trabajando más o menos con unas 220 personas que oscilan entre 70 y 102 años. Trabajo con ellos ejercicios de imaginación, gimnasia cerebral, memoria, risa. Es un proyecto que realmente nutre mucho desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional, porque sientes cómo las herramientas que usan los actores para manejar sus emociones, su memoria, su mente, su imaginación, su fantasía...
Supongo que su estado de ánimo también, ¿no?
Su estado de ánimo es increíble y créeme que he tenido experiencias muy lindas, ver cómo las personas poco a poco van evolucionando de manera positiva en lo relacionado con la mente. Hacemos ejercicios que entrenan ambos hemisferios del cerebro, hacemos ejercicios de interacción entre ellos, todo con una base muy fuerte de humor. Y créeme que él, para mí, le decía a la gente que es el trabajo humano más lindo que hago, porque cada día que llego ahí soy recibido y despedido con mucho amor y mucho agradecimiento. Entonces, tú sabes que fue una de las primeras cosas que paró, porque es una población muy sensible a este coronavirus. Claro, y bueno, esperemos que en la cuarta etapa, que le llaman, vuelvan a arrancar, me imagino que con ciertas medidas, pero tengo fe en que ese proyecto no se va a detener.
Qué bueno. Una pregunta, ¿tú vas a impartir estos talleres a diferentes centros?
Sí, yo en este momento estaba, cuando terminó la pandemia, empezó la pandemia, estaba trabajando en 13 Out of Care. Yo hago una hora con ellos. Hago 13. Tengo 13, hago, en día hago 2 y otros días hago 3.
Qué bien, debe ser muy gratificante para ti ver a esas personas alegrarse, comprender cosas que antes quizás no comprendían, abrir los ojos a realidades inéditas para muchos de ellos, supongo, ¿no? Porque
sí,
mira, el teatro es un misterio siempre.
Sí, y una de las cosas que, si me preguntaras cuál es la experiencia más linda que he tenido ahí, te diría que es comprobar que los seres humanos, aunque tengan una demencia senil profunda o un Alzheimer profundo, en mi experiencia, siempre se conectan con algo de sus vidas y siempre hay un camino para llegar a ellos. Tengo una experiencia hermosa con una señora guayaquileña que me dijeron, no, ella tiene una demencia senil profunda, está desconectada, y cuando comencé a hablar con ella parecía que no me escuchaba. Y en un momento donde le dije que mi hijo era de Guayaquil, esa señora se conectó con su pasado. Y no te imaginas la cantidad de cosas que hablamos del Guayaquil, de su infancia y adolescencia. Muy lindo.
Qué bien. Ojalá pronto todo eso se reanude y ustedes puedan seguir trabajando con ese entusiasmo que les caracteriza. Yo quiero ahora que me cuenten, Nitzi, voy contigo. ¿Qué decidieron hacer ante el confinamiento, ante la inactividad forzosa que todos tuvimos que hacer?
Sí, bueno, la historia iba por el momento de la paralización. Cuando llegó la paralización, obviamente, primero nos sentimos como todos desorientados. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros, la verdad que siempre habíamos tenido una idea de hacer una escuela virtual de actuación. Porque esto viene de que nosotros hemos dejado como muchos contactos por diferentes ciudades, por Guayaquil, por Cuenca, por México. O sea, tenemos muchos amigos que de alguna manera se han relacionado con nosotros en la vida profesional o han sido nuestros alumnos, porque hemos dedicado muchos años a la docencia artística. Entonces, pensando en eso, en algún momento, hace un par de años atrás, dijimos, nosotros deberíamos trabajar en algo que nos permita llegar a esa gente, a ese público que tanto nos reclama, que nos extraña. Entonces, pensamos en la idea de la Escuela Virtual de Actuación. Esto quedó
aplazado. Escuela Virtual de Actuación. Escuela, así es el nombre, ¿no?
Okay. En una Escuela Virtual de Actuación, sí.
Bien.
Entonces, esto quedó aplazado por cosas de la vida, por la inmediatez, por los trabajos que empezamos a tener aquí. Y quedó allí como algo guardado, pero cuando empieza lo del coronavirus dijimos, bueno, aquí esto es lo que nosotros tenemos en este momento para echarle garra. Vamos a probar a ver qué pasa. Y aprendimos rápidamente, porque esto todo ha sido un cambio en el que ha habido que subirse demasiado rápido en este tren. Aprendimos rápidamente algunas cosas, por ejemplo, la plataforma Zoom, que nunca lo habíamos usado, cómo funcionaba, nos metimos en algunos links, tutoriales, vimos que se podía hacer, dijimos, bueno, esto es un aula, esto es un aula, entonces si tenemos un aula, tenemos el conocimiento, ¿por qué no? Vamos a intentar. Entonces, esas fueron las primeras pruebas que hicimos y la verdad que nos ha ido bien, hemos tenido muy buena aceptación, hemos hecho varios talleres ya para niños, para adultos, Leo sabe bien el número, no me acuerdo ahora cuántos son, creo que 8 o 10, talleres para niños, para adultos, de actuación, de dirección, de dramaturgia, de actuación para la vida, que es un proyecto que Leo tiene, que también está relacionado con lo que estaba contando de los ancianos, que es la aplicación de los recursos del actor en la vida cotidiana, hicimos un taller de eso que nos fue muy bien también. Y prácticamente hemos generado una rutina en la cual nuestra pequeña casita se ha convertido en un aula set.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Movemos las luces de un lado para el otro, hemos armado allí, nuestros hijos dicen, bueno, ¿qué hora es la clase? No, a tal hora, porque saben, nuestra casa no es muy grande, entonces saben que esa es la hora de estar tranquilos. Y nos ponemos todo el andamiaje como si fuera un aula, porque las clases tratamos de que sean interactivas, hacemos ejercicios físicos, las clases con los niños son como una suerte de show donde le ponemos
títeres y cosas.
Entonces, bueno, hemos armado, hemos convertido a la casa en esa especie de aula, trinchera, set. Y desde allí hemos empezado, Orlando, la verdad que estamos contentos con los resultados, hemos tenido conexión con cucos, con personas que hacía tiempo no veíamos, de pronto hemos tenido alumnos de Londres, Costa Rica, Ecuador, México, al mismo tiempo en un aula y hemos dicho, bueno, esto es algo que realmente no conocíamos y es algo bonito que nos ha aparecido en esta etapa de crisis, ¿no?
Y hay que decir, Nitzi, que todo esto es gracias a las redes, ¿no?
Gracias a las redes, que tienen su lado bueno y su lado malo, como todo.
Por supuesto, por supuesto. Pero qué maravilla que ustedes estén en su casa en Miami y estén impartiendo unos talleres encantadores sobre distintas cosas relacionadas con el teatro y con la vida personal de cualquier ser humano, y que esos seres humanos puedan estar participando con ustedes simultáneamente desde distintos lugares, muy distantes todos.
Es así, y ha sido una manera Bueno, por un lado, de nosotros hacer lo que nos gusta, porque nos encanta claro. enseñar. Nosotros siempre hemos tenido esa vocación por enseñar y disfrutamos mucho y aprendemos enseñando. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, ha sido una forma de sostenernos económicamente un poquito sin tener que solamente, nosotros no somos mucho de acomodarnos al tema de las ayudas y que te vayan a ayudar y que te sí. den la comida. Nosotros siempre tratamos de alguna manera de aportar en algo, ¿no? Uh-huh. Y podernos mantener económicamente, que creo que es algo que todo el mundo necesita ahora.
Por supuesto, en estos momentos hay tanta gente ansiosa y hasta ávida de encontrar formas de reinventarse, porque esa es la palabra, ¿no? Y reinventándose, ganarse la vida, sobrevivir. De manera que esto que ustedes han hecho es algo realmente admirable. Yo quisiera que me dijeran, Leopoldo, quizás tú, ¿qué duración, por ejemplo, tienen estos talleres? ¿Cuántas veces a la semana se ofrecen? ¿A qué hora se ofrecen?
Bueno, en el caso nuestro, los talleres tienen, por un problema de la plataforma, tienen 40 minutos, la sesión tiene 40 minutos. Son Ajá. 40 minutos. Dependiendo del taller, por ejemplo, hay talleres que hacemos todos los días. Son 5 encuentros los talleres, son 5 encuentros.
5 encuentros. Pero,
sí, entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo el que estoy haciendo actualmente, que termina casualmente hoy, de dirección teatral, lo arranqué el lunes. Son 40 minutos. En el supuesto caso que la clase no termine, para no terminarla de forma abrupta, cogemos un tiempito más y concluimos la clase en unos 10 minuticos más. Pero uh-huh. el ideal... Esa fue una de las cosas que, no que como tú dices, te ayuda a reinventarte, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a dar clases como mínimos de 1 hora o 2 horas. Uh-huh. Y sin embargo, tengo que sintetizar y dar toda la información que antes daba en 2 horas, hacerla en 40 minutos. Eso es una cosa que hemos aprendido. Ya vamos uh-huh. dominando mucho mejor eso. Lo otro es que también, en principio, comenzamos a hablar... pero ya ahora interactuamos todo el tiempo como si fuera un aula. Cada vez se parece, lo que hacemos, se parece más a un aula que no virtual. Ajá. Y ya te digo, el tiempo son... Hay, por ejemplo, talleres como dramaturgia, que el alumno necesita como un día intermedio para las propuestas o los deberes o las tareas que le mandamos a hacer. Ahí lo hacemos pasando un día, ¿no? Pero siempre hasta ahora han sido 5 encuentros los talleres con un precio muy módico. Sale más o menos a $6 la clase, son $30
bueno, nada,
clases. Y hay talleres que las personas pueden entrar, algunos talleres, cuando es taller que termina siempre con una propuesta, no preferimos que la gente coja las 5 clases, pero hay clases, la diferencia entre taller y clases es que las clases tú puedes escoger, son independientes. Una temática que es la actuación, por ejemplo, pero independiente. Yo puedo coger una clase o 2 clases o 3 o las 5. Entonces damos muchas opciones. Y lo que te decía Nixi es maravilloso. Yo tuve en el taller pasado a un actor que conocí hace 14 años de Arequipa, que lo conocí en un festival internacional de teatro en Perú. Y me localizó y acaba de ser mi alumno. Entonces son cosas así mágicas.
Qué bien,
mágicas.
Qué bien. Una pregunta, las personas que quieran ponerse en contacto con ustedes o ser parte de estas reuniones virtuales, ¿a dónde pueden dirigirse? ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes?
Bueno, mira, nosotros toda la información nuestra la subimos a la plataforma, a Facebook, a Instagram. También tenemos en YouTube algunas cosas que estamos haciendo, pero fundamentalmente Instagram y Facebook.
Todo ¿Y el cómo, estamos... ¿Cómo deben buscar esto? ¿Por los nombres de ustedes? ¿Por el nombre
sí,
de la
en
compañía?
En este caso pueden buscar por nuestra el Facebook de nuestra organización, si fuera non-profit, que es Troop of Actors, Tropa de Actores en español.
Ajá.
Preferimos que sea por ahí, porque ahí está nuestra plataforma, nuestra página web, a la que pueden entrar, ver quiénes somos. El que no se conecte por ahí nos conozca, bueno, por el nombre de Leopoldo Morales o Nixi Grau, en Facebook o en Instagram. No te imaginas la magia de las redes sociales. Increíble.
No,
y
sí,
lo otro
imagino,
es que
no,
muchas personas que no nos conocen, o sea, que no conocemos nosotros, que se enteran y nos envían mensajes inmediatamente. Hay formas de pago fáciles. Todo es muy fácil. que bien, quien quiera participar en estos talleres o clases, se le hace muy fácil todo. Realmente, en ese aspecto, la comunicación contemporánea te brinda una plataforma y una panorámica muy, muy efectiva para eso.
Yo creo, Leopoldo y Nitzi, yo creo que tanta gente se puede beneficiar de este proyecto de ustedes, porque si está encerrada en sus casas y ya no saben qué hacer para entretenerse, para hacer algo útil a favor de sí mismas a veces, ¿no? Esta es una oportunidad. Es una oportunidad hermosísima, simple y llanamente, poder tener acceso a estas clases. Vamos a hablar después, en la segunda parte, de cómo la actuación o la dramaturgia, es decir, escribir obras de teatro, pueden ayudarnos a nosotros a vivir mejor, a entender mejor a nuestros contemporáneos y a veces a entendernos mejor a nosotros mismos. Una pregunta, tenemos que irnos pronto al intermedio. ¿Las clases las dictan uno solo, una clase, y el otro otra, o a veces coinciden en las clases, en los talleres?
Bueno, normalmente las clases hasta ahora las hemos dado cada uno por separado. O sea, yo he estado dando las clases para niños y Leo ha estado dando las clases de actuación para adultos. Yo he dado dramaturgia, o sea, cada uno tiene su propia clase, porque así nos da tiempo como de apoyarnos más, o sea, preparar uno la clase mientras el otro apoya con el marketing, porque hay que hacer obviamente marketing como todo, ¿no? O sea, hay que, claro, aunque las clases son muy baratas y es muy accesible para todo el mundo, de todos modos hay que hacer marketing, tratar de que la gente, porque igual el medio, los contenidos son muchos en las redes. Entonces, uh-huh, tú tienes que tratar dentro de ese contenido que la gente te vea a ti. Entonces, eso es todo un trabajo que hay que hacer detrás de la hora de clase.
Claro, claro, claro.
Entonces, tratamos de cada uno apoyarnos. Después, cuando vengas de corte, también te quiero hacer una anécdota de algo que hicimos,
no,
con niños.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Que va a ser muy bonito.
Fantástico. Nada, como estamos en fin de semana, hemos escogido tres canciones en Nitzi y Leopoldo, simple y llanamente hermosas, canciones que gozaron de una gran popularidad en Cuba, y vamos a irnos al intermedio escuchando una de ellas que seguramente ustedes conocen.
Llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Cuando me llegue
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo entregó la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer. El PEN Internacional pide liberación inmediata del periodista cubano Roberto Jesús Quiñones. Artistas independientes cubanos denuncian golpiza en unidad de policía. Parlamento venezolano no reconoce la lista de candidatos al poder electoral presentada por el Tribunal Supremo. Presidente Trump aseguró que fijará pautas para el desempeño policial. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a partir de las 12. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma. Labios con labios, todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, lindas como tú. Quiero tener de cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir.
Así es, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Tania Libertad interpretando esa bella canción titulada Vete de mí, de Virgilio y Homero Expósito. Una canción que gozó de mucha popularidad en Cuba y que mucha gente le adjudica a Ignacio Villa Bola de Nieve. Bola fue solo uno de sus grandes intérpretes. Antes de que Bola la grabara, si no me equivoco, la grabó bellamente también Olga Guillot. Es uno de los grandes boleros del siglo XX y ya ven ustedes, sus compositores son argentinos, Virgilio y Homero Expósito. Y hemos regresado escuchando a Ray Barreto interpretando uno de los grandes boleros, este sí cubano, del siglo pasado, ¿no? Y ese bolero es Alma con Alma, del gran Juanito Márquez, el gran guitarrista, compositor, músico, ya de muchos años, exiliado aquí en Miami, muy cerca de nosotros, vive muy cerca de nuestro barrio, y es un tipo francamente encantador. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, a nuestra productora, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, más que colegas, amigos, y quiero, por supuesto, también celebrar el hecho de que hoy estén con nosotros Nitzi Grau y Leopoldo Morales, dos personas de un gran talento para el teatro, para la docencia, para la enseñanza, que han hecho lo que todos quizás deberíamos tratar de hacer, que es reinventarnos en días tan difíciles como los que corren. Ya ustedes han visto lo que ha hecho este matrimonio de cubanos, creativo, emprendedor, con este drama que se está viviendo a nivel internacional. Simple y llanamente ha encontrado para su vocación para el teatro y su vocación para la docencia un vehículo, un cauce, para continuar trabajando en él y ganarse honradamente la vida hasta que los escenarios de esta ciudad de Miami pues vuelvan a estar dispuestos para presentar obras y, por supuesto, recibir a grandes públicos. Nitzi y Leopoldo, que son los creadores de una academia, Troupe of Actors, es decir, tropa de actores, han creado una especie de aula virtual donde están ofreciendo talleres. Talleres a los que todos ustedes, todos aquellos que tengan una computadora y acceso a internet en su casa, pueden asistir. Y yo quiero, Nitzi, que una vez más nos digas cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Para aquellos que no hablan inglés, Troupe of Actors, el nombre de la compañía de Nitzi y Leopoldo, se escribe T de techo, R, O, O, P. Troupe of, O, F, Actors. Actores, en inglés. Troupe of Actors. Si buscan este nombre en internet, en quién sabe cuántas plataformas, ustedes van a poder tener acceso a todo lo que Nitzi y Leopoldo están ofreciendo en estos momentos difíciles y van a tener la alegría, si se embullan, ¿no?, la alegría de poder participar con ellos en estos talleres. Nitzi, tú ibas a decirme algo cuando nos fuimos al intermedio, perdón. Ibas a contarme algo, Nitzi. ¿Aló?
Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy.
Bien.
¿Me escuchas?
Sí, sí, ¿qué ibas a contarnos?
Ah, sí, sí, te iba a contar que hice un taller con niños y niñas de diferentes lugares. Tenía niñas en Tennessee, tenía una niña en Costa Rica, en Londres, en Ecuador tenía niños. Entonces, nosotros normalmente siempre hacemos una muestra de nuestro taller, porque es muy reconfortante para los padres ver algo. O sea, no solamente que los niños vayan a las clases, sino ver algo de lo que ha pasado en esas clases. Y siempre teníamos la costumbre de hacer un proyecto o algo que los padres puedan ver. Y yo decía, bueno, ¿qué hago con todos estos niños regados por todo el mundo? Entonces, tuvimos la idea de que los niños escriban algo que le llamamos los cuentos fantásticos en tiempo de pandemia. Uh-huh. Donde, de alguna manera, ellos crearan una situación que ocurriera en esta época, pero que estuviera mediada por la fantasía. O sea, pues no queríamos que se fuera una queja, sino que algo fantástico le ocurrió a un niño que estaba confinado. Entonces, así los niños escribieron sus historias, y luego lo que hicimos fue como un guión. Dividimos esa historia en pedacitos, como si fuera un rompecabezas, y le mandamos a cada niño una pieza de ese rompecabezas para que actuara un pedacito de eso. Luego lo armamos completo, como si fuera un cuento contado por diferentes niños, y lo estrenamos en YouTube. Eso fue una cosa muy bonita, el mismo día, a la misma hora, todas esas familias se conectaron en diferentes partes del mundo y vieron a sus hijos actuar con otros como si hubieran estado al lado de ellos, porque no parecía que estaba cada uno tan lejos, ¿no?
¡Qué bonito! Entonces, ¡qué bonito!
Una experiencia muy bonita que surge también en este momento.
Y yo quiero agregarle a eso que una madre, después que vio el video, escribió en las redes que gracias a los talleres nuestros su hija iba a tener un recuerdo hermoso de la pandemia. Fue un texto muy lindo.
Mira qué bonito eso, qué bonito. Yo creo que todas las personas que nos están escuchando y que tengan acceso a internet deberían matricularse, si no en un taller, por lo menos, como tú decías, Leopoldo, en una clase. ¿Por qué? Porque van a pasar un rato distinto desde sus casas, desde donde estén, ¿no? Y sí, van a recordar ese encuentro virtual con ustedes como algo hermoso, algo especial en medio de estos días tan preocupantes para todos, en todas partes del mundo. Hubo dos talleres de actuación para niños, ¿no es así?
Sí, y viene otro, el sábado arrancamos con uno que se llama Mi Corta Historia, que es un taller de iniciación al cine, donde los niños con sus teléfonos van a grabar una historia de ficción.
Cuando dices sábado, ¿te refieres a mañana?
Mañana arrancamos con este nuevo taller. Mañana empieza, sí, durante cinco sábados.
¿Va a girar en torno al cine?
Este va a girar en torno al cine.
Va a ser para niños.
Para niños.
Ajá, qué maravilla. Sí, estoy seguro de que los padres también se involucran en eso totalmente,
no lo sabes.
Y mira, yo quería decir algo, ¿no? Porque realmente muchas veces hacemos Nix y yo talleres, pero cuando ella está en el escenario como que yo desconecto, ¿no?
Ajá.
Pero en la pandemia esta, como estamos los dos acá en nuestra casa, que es pequeña, pasó algo increíble porque... Sí, cuando Nisi estaba en su taller de para niños, recuerdo que un día dijo, bueno, los pingüinos, está hablando de los pingüinos, y yo recordé que habíamos traído de Ecuador unos pingüinos inflables para un proyecto que íbamos a hacer acá, y de momento le llené a Nisi el set de pingüinos inflados. Se quedó. Otro día estaba diciendo, no, porque el violín, y salí corriendo y le puse delante una escultura en madera que es un violín, otra vez el oso, y así, fíjate qué increíble. Decía, bueno, en otro momento, en otro espacio, yo estaría por fuera, sin embargo aquí fui interactuando de manera espontánea, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Yo eso, que incluso la sobrinita de Nice le dijo, tu asistente siempre es Leo, pero fue un asistente espontáneo, porque créeme que no fue nada previsto eso.
Qué bien. Cuando ustedes hablan de un taller de dramaturgia, para escribir obras de microteatro, ¿a qué se refieren? Háblenme de eso.
Bueno, yo soy la que doy la clase de dramaturgia, entonces voy a tomar la palabra. Nosotros en microteatro trabajamos con obras cortas, como saben, que son, yo digo que son como un bonsai de una obra, o sea, no es una obra completa, no es una obra larga, pero es una obra completa.
Es una mini obra, ¿no?
Es una mini obra, pero no es que tú coges un pedazo de una obra y lo pones allí, sino que tú escribes una estructura como si fuera una estructura grande, solo que le haces en poco tiempo. Eso implica algunas cosas en cuanto al contenido, a la forma, al proceso, al tipo de obra que puedes escribir, que se adapta a ese formato. Nosotros en ese taller enseñamos 5 pasos del proceso. O sea, enseñamos el proceso en 5 pasos. Empezamos con la idea, el conflicto, el personaje, el argumento y el diálogo. Entonces, le vamos explicando al alumno cuáles son los consejos o las cosas que me han funcionado a mí específicamente dentro del formato de microteatro con relación a esos conceptos. Y ahí les voy guiando para que ellos vayan escribiendo su propia idea, su propio conflicto, su propio personaje, hasta llegar a tener la obrita de microteatro terminada, ¿no? Entonces, en eso consiste el taller de dramaturgia. Es un taller que ya lo he hecho 2 veces. O sea, funcionó muy bien. La primera vez no pudimos abarcar a todas las personas que querían entrar, hicimos una segunda parte. Entonces,
estas personas escriben cada una durante el taller. Una microobra, en otras palabras.
Una microobra, exacto, una microobra.
¿Estas microobras pueden tener más de un personaje?
Sí, pueden tener. De eso yo no estoy muy enfocada en que sea un solo personaje. Porque prefiero como una muestra para el taller que tenga 2 personajes.
Claro.
Para que pueda, claro.
Para que haya diálogo, ¿no?
Para que haya diálogo. Y para que puedan hacer conflictos externos, probar otras cosas que son importantes aprender, ¿no? Para el microteatro. Entonces yo siempre les trabajo 2 o 3 personajes, que es los números que se manejan en microteatro.
Qué bien. No, y así obligas a los estudiantes a desdoblarse ellos mismos en 2 o 3 personas distintas, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese es un taller bonito, es un taller que es, bueno, que claro que estos talleres sintetizan un poco la experiencia y siempre dejan como cosas por seguir, ¿no? Por eso es que seguimos, porque podemos hacer una parte 2, una parte 3, porque es imposible en 5 días transmitir todo, pero creo que aprenden bastante y cosas muy prácticas y les dejas abierto como una inspiración también, ¿no? Porque siempre nuestros talleres siempre tratan no solamente de transmitir un conocimiento, sino inspiración. O sea, que las personas que estén con nosotros se queden con ganas de hacer las cosas, no solamente de cogen un conocimiento técnico, sino también le tratamos de transmitir estas ganas de hacer las cosas, de que a pesar de que estamos encerrados, igual aprovechen el tiempo para escribir, que eso siempre es algo que va a tener su espacio al final. Entonces, le transmitimos todas estas cosas igual a los niños, ¿no? Tratamos de transmitirle alegría, que encuentren o cosas bonitas que hacer, al amor por la lectura, leemos libros. O sea, tratamos de transmitir siempre valores y cosas positivas a los estudiantes.
Qué bien, qué bien. Leo, háblame un poco de...
No, déjame, quiero hablar un momentico, después paso lo que me vas a preguntar, de este taller de bici. Bueno, quería decirte que la inspiración de la pandemia, yo he visto a Nisha hacer ese taller miles de veces y nunca se me había ocurrido estar en el taller, y yo fui alumno. Me inspiró tanto el primero que fui alumno del segundo. y estoy dándole ya los toques finales a una obra que salió de este taller que se llama El policía, la monja y la drogadicta.
Bueno, qué bien, entonces, qué bien.
Sí, sí.
Bueno, esa es la mayor satisfacción que puede tener un maestro, ¿no?
Sí, y entonces lo otro importante, Orlando, es que muchas veces el taller concluye, pero los alumnos, por ejemplo, siguen enviando cosas, alguna propuesta que no terminaron, no pulieron del todo, la siguen enviando y se la seguimos tallereando hasta que ya queda lo más próximo a lo que pensamos nosotros.
Qué bien.
Pero
qué
el taller, recomiendo el taller de Nixi, es excelente. Es un taller que te da las herramientas. Si tienes un mínimo de talento para hacer dramaturgia, ese es el taller. A ver, venga la pregunta.
No, mi pregunta era en cierta forma doble. Háblanos del taller de actuación para jóvenes y adultos, y a veces eso aparece seguido en la publicidad que he leído por una frase que dice actuación para la vida.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre esos talleres, si es que son distintos?
Bueno, la diferencia fundamental que hay con relación a la vida son las últimas dos canciones que pusiste, que una te dice vete de mí y otra quiero tenerte cerca. entonces te puedes imaginar las emociones que detona ese vete de mí y la otra que detona cuando te dice quiero tenerte cerca.
No, una gran confusión de sentimientos.
Tomo como referente esas canciones y para hablarte de esto, mira,
a ver,
los talleres que yo he hecho han sido talleres, el primero, actuación, elementos de la actuación para cualquier tipo de persona que quiera acercarse a la... Después hice otro más especializado, que era el actor teatral, que son las vanguardias teatrales del siglo XX, un taller muy bueno, pero más con más específico, ¿no? Después hice un taller un taller de dramaturgia para microteatro, yo tengo un taller que es cómo dirigir obras en microteatro, que es una propuesta, un espacio diferente, con recursos diferentes, con elementos diferentes. Y ese es un taller que igual, en 10 pasos, el director organiza una puesta en escena, siempre y cuando encuentre algo que yo le llamo el elemento salvador, alrededor del cual va a girar la propuesta. Y el taller este que hice, que se llama Actuación para la Vida.
Sí.
¿Bien? Este taller justamente es un taller que es la primera, fíjate qué lindo es esto de la pandemia, ¿no? Las cosas positivas, por supuesto, ¿no?
Ajá.
Yo nunca pensé tener en un taller o en una clase, en un aula de ningún tipo. Orlando tenía dos chicos salidos del high school, una contadora pública, una ingeniera química, dos estudiantes, ex alumnos míos de comunicación para televisión, tres estudiantes de actuación y un estudiante de dirección. Fue increíble la diversidad que tuve en ese taller. Entonces, el taller Actuación para la Vida es un taller que busca acercarte, por encima de todo, al manejo de las emociones. Uh-huh. Arrancamos diferenciando bien qué es la emoción, qué es el sentimiento, qué es el pensamiento, cómo reacciona el cuerpo a todo eso, a partir de la reacción del cerebro límbico. Y fíjate qué lindo, ¿no?
un estudiante mío de actuación me dijo, profe, yo creo que este taller que usted hizo, que hizo ahora, que yo cogí, deberían cogerlo todos los actores, por lo que usted planteó aquí sobre cerebro, sentimientos, pensamientos y emociones, usted nunca lo dijo en ninguna de las clases que yo tomé con usted. Mira, y un poco ese taller es resultado de esta nueva etapa de mi vida en mis búsquedas de poner la actuación en función de la vida.
Ajá. Puede haber personas que crean, Mitzi y Leopoldo, voy a ser de abogado del diablo ahora, ¿no? Que crean que aprender a actuar es aprender en cierta forma a engañar, a manipular a los demás. ¿Habría algo de cierto en esto? Porque se sabe, bueno, que el actor es capaz de desdoblarse en un personaje distinto, en un abrir y cerrar de ojos delante de uno. Que hablen un poquito de ese tema, se nos va el tiempo, pero me gustaría saber hasta qué punto esas lecciones o clases de actuación pueden llevarlo a uno a engañar mejor a los demás.
A ver, le cedo la palabra a Nisi.
A ver, Nisi,
yo soy la experta en el tema de la mentira.
De los engaños. No. Hay que vigilarla, Leo.
No, déjame decirle, por si acaso, quiero tenerte cerca.
No, Orlando, bueno, a ver, definitivamente sí puede usarse con esa intención, ¿no?
Claro.
Como mismo la fórmula de Einstein pudo usarse con malas intenciones. Claro. O sea, nosotros no, obviamente que no invocamos a las malas intenciones, uh-huh, pero no te puedo negar que si tú aprendes actuación, también puedes aprender. Por ejemplo, mi hija, ella cuando era niña actuaba en una novela, era una de las protagonistas de una, y yo me di cuenta con qué facilidad lloraba cuando no quería ir a la escuela. entonces claro que el actor puede usar con cualquier tipo de intención su facilidad para creer en estímulos de ficción, como diría aquí mi maestro Leo, que siempre dice esa frase. O sea, claro, si crees en el estímulo de ficción y si tienes esa capacidad para creer en el estímulo de ficción, la puedes usar para convencer en buena, claro, medida a los demás, claro, también la puedes usar para engañar. Pero claro que nosotros no estimulamos el engaño, estimulamos,
no, por supuesto, más bien, por supuesto,
el uso, claro, positivo de esa capacidad.
Hay solo un poco de ironía en la pregunta que quise hacerles, ¿no? Porque definitivamente, sí, está bien, definitivamente todos tenemos en cierta forma algo de actores.
Claro,
yo, por ejemplo, conozco personas que se quejan con mucha frecuencia. Y yo me he dado cuenta de que se quejan aduciendo a enfermedades, a malestares que tienen, porque están solas, uh-huh, y necesitan un poco de atención, necesitan más cariño que otras personas, ¿no? Y esa queja, uh-huh, consciente o inconsciente, es una actuación. Uh-huh. ¿Me explico?
Claro que sí.
Sí, sí, no, mira, en este caso yo hago mucho, yo sí creo que, porque bueno, entre mis propuestas está esa, yo parto, siempre yo le digo en estas clases de actuación para la vida, tanto en los aulas de CARE como en estas clases que estamos dando ahora, yo tengo siempre como una consigna, que es el que pierde, el que se descontrola, el que descontrola y no controla sus emociones, valga la redundancia, siempre pierde. Y aquí acuño una frase, o recuerdo una frase de mi padre que decía que los resultados de la cólera siempre son más graves que las causas que la producen. Entonces yo siempre les digo que cuando uno logra controlar sus emociones, puede más fácil controlar mejor la situación, para no decir manipular mejor a los otros. Pero bueno, realmente, Orlando, incluso cuando hablamos de esta cosa tan hermosa que se llama el baile de la sintonía, que, ajá, es como sintonizar con una persona o con otras a partir del tono de la voz, del volumen de la voz, sí, de lo corporal, no es menos cierto que te conviertes en un ser poderoso a la hora de manejar a otros o a otros.
Claro, claro. No, y yo me imagino, por ejemplo, el temor, el miedo, es algo que si uno aprende a disimular cuando va a pedir trabajo en un sitio, cuando va a tomar una decisión riesgosa, es algo francamente favorable para uno, poder disimular, claro, el miedo. Poder pasar por valiente cuando no lo es.
No, mira, rapidito sobre eso. Cuando van, sí, a una entrevista, yo les digo, si ustedes en una entrevista, cuando van, están esperando a la persona con que se va a entrevistar,
comiencen a observar cada detalle del espacio, esa observación consciente te mitiga rápidamente el nerviosismo y la angustia.
Claro, claro, claro. Nietzsche y Leopoldo, yo de veras los felicito por la idea de esta academia virtual, por los temas que abordan en estos talleres y por el bien, eso es importante, que seguramente hacen a las personas que participan en esos talleres y en esas clases. Uno nunca sabe, pensando en lo que ustedes han hecho con el COVID-19, uno nunca sabe qué contrariedad va a acabar abriéndole los ojos a una posibilidad mejor de reinventarse a sí mismo, ¿no? Y de continuar ganándose dichosamente la vida. Troop of Actors, esto es lo que hay que buscar en el mundo virtual si ustedes quieren pasar un buen rato, vamos a decirlo así, con Nietzsche y Leopoldo desde sus casas.
Gracias
por estar con nosotros.
Gracias a ti, Orlando. Un abrazo fuerte.
Gracias,
cuídate
Orlando.
Mucho.
Un abrazo fuerte y cuídate mucho, sí.
Igualmente. Tony.
¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial.
Y así, amigos, con los sabandeños, interpretando Cómo fue, de Ernesto Duarte, y con Nietzsche y Leopoldo, este matrimonio de cubanos talentosos y emprendedores, recordándonos que la vida no es más que eso, una reinvención constante. Así vamos a poner fin al programa de hoy. Que todos tengan un buen fin de semana.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.